Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Durante mucho tiempo hemos pensado que las clínicas de fecundación in vitro eran una suerte de desatascadores de problemas fisiológicos que permitían a las parejas tener hijos y ya está. Pero es que lo que suministran estas clínicas son semen y óvulos que tienen más consecuencias, que entrañan una donación genética. Detrás hay personas con su propia historia que influyen en sus descendientes biológicos. Hace aproximadamente un mes el debate se actualizó cuando un tribunal de La Haya falló contra un hombre que había superado 500 donaciones y que ha sido padre de cientos de europeos en distintos países. Naturalmente estos europeos son hermanos entre sí, y no se excluye la posibilidad de que las personas se encuentren entre ellas y vuelvan a procrear. Y esta semana se ha sabido que un grupo de doctores del Hospital Universitario de Rouen descubrió el caso de un donante con una mutación en el GTP52 que entraña riesgo de cáncer en su descendencia. Esta denuncia ha desatado una investigación de ámbito europeo y sobre este asunto y para contarnos las cosas escuchamos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Hola Cristina, muy buenos días. Pues fue en 2023 una familia francesa que recibió una carta del banco de esperma danés donde habían obtenido los gametos para concebir a su hijo y les decían que el donante era portador de una variante genética que favorece el desarrollo de cánceres precoces. En realidad el banco había sido alertado por otras dos familias cuyos hijos han desarrollado cánceres causados por esa variante, uno una leucemia y otro un linfoma de Hodgkin. Y el banco, tras realizar análisis, confirmó que la variante estaba presente efectivamente en parte del esperma del donante. Este hombre es responsable del nacimiento de al menos 67 niños, de los que al menos 23 están afectados por esta anomalía genética y a 10 se les ha diagnosticado ya cáncer. El esperma del donante tenía una mutación al 50% y por eso parece que no todos lo han heredado. La familia francesa acudió a Edwige Casper, que es doctora en farmacia y biología oncogenética del Hospital Universitario de Rouen, y es ella quien ha presentado el caso en la última conferencia de la Sociedad Europea de Genética Humana, y lo que propone es que se limite a nivel europeo el número de nacimientos de un mismo donante para circunscribir así los problemas que puedan surgir.
Vamos a poner este problema en el centro de la mesa. Está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense que lleva desde el comienzo de la hora. Y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Los últimos datos son que Bélgica se ha puesto a investigar también las donaciones de este señor con la herencia de posible cáncer en su descendencia y ha encontrado otra cincuentena de casos. Y al parecer hay más de 67 descendientes. Pero claro, el problema ni siquiera es numérico. Quiero decir que lo de los números, digamos, que agrava la cuestión. Yo creo que lo que ha servido todo esto es para poner en el horizonte que cuando a ti se te dona determinada celulita, no solamente se te desatrancan las posibilidades de reproducirte, sino que realmente biológicamente te estás uniendo a otra estirpe cuyo origen desconoces, ¿no? Esto es un debate de muchísima mayor amplitud, José Manuel.
Sí, además planteábamos con la idea de este programa de los hijos deben conocer a sus padres, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que tenemos aquí. Bueno, pues realmente es que, primero, en mi opinión, el donante no es un padre. Primero, lo que es una carga genética, es decir, un mapa genético. Entonces, ¿los hijos deben conocer su mapa genético? Sí. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, en fin, las consecuencias. Debemos saber que ya no solo es la vida, crear una vida, sino lo que implica la vida. Ya no estamos hablando de qué color de ojos tendrá, si será más alto o más bajo, o si será inteligente o no, sino que puede ser muy complicado como se acaba de descubrir. Entonces, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando no es de un progenitor biológico, estamos hablando de una carga genética, porque no va a ejercer de progenitor, solamente es una donación, pero si es de una carga genética que es relevante, absolutamente relevante. Vamos a poner un ejemplo, puedes llegar a un momento en el que le falle un riñón a esta persona y esté y necesite un donante. Y necesite un donante y tiene que saber por dónde puede elegir, porque claro, normalmente sus padres no pueden, a lo mejor no son, podría ser por azar que fueran compatibles, pero lo normal sería que no fueran compatibles. Entonces es un problema de mucho calado.
No, y además las legislaciones son totalmente dispares, ¿eh? En España se prohíbe que un chaval o una chavala conozca el origen de la donación que han utilizado sus padres. Esto ha generado muchos problemas porque en Antena hemos tenido personas, hombres y mujeres, que andan buscando sus ancestros y que no reciben ayuda pública. Pero en cambio en Alemania está totalmente abierto el asunto, o sea, quiero decir, es obligatorio que los chavales que lo soliciten tengan acceso pleno a los archivos de las clínicas de fertilidad y estas tienen obligación de guardar los datos, ¿no? O sea que realmente es un debate completamente dispar en Europa, José Miguel.
Totalmente, es que no hay una legislación transnacional. En España, por ejemplo, creo recordar que se limita a 6 la descendencia por cada donante, lo que a su vez, evidentemente, también circunscribe, si hay algún problema potencial, como en este caso, los resultados. Efectivamente, estadísticamente lo disminuye, ¿no?
En sí, el bueno, caso de todas que... formas he de decir, como precisión, que también ocurre eso en el resto de Europa, lo que pasa que, claro, las donaciones se extienden mucho en el pasado, cuando la regulación no tenía lugar. O sea, quiero decir, el donante que ha sido identificado ya no está sometido, o sea, quiero decir, hizo las donaciones en un contexto completamente diferente. O sea, en España también habrá casos de donantes que lo han hecho 100, 200 veces, lo que pasa que ya está prohibido, pero ya existir está... existe.
Existir, claro, de hecho... El problema este que estamos hablando hoy justamente de nuestro programa son de niños que fueron concebidos hace ya unos cuantos años, tampoco muchos, y que heredaron este síndrome de, ¿cómo se llama?, de Li Fraumeni, que efectivamente, como bien has explicado, pues tienes tendencia a sufrir esto. Pero la cuestión es que, como no hay esa legislación transnacional, a mí me gustaría ver la... ¿Qué es lo que pasa si una pareja en un momento dado intenta concebir aquí, intenta concebir allí? Es decir, no hay interacción entre los bancos de datos para nada, ¿no? Es decir, realmente es un problema importante. Y me temo, por lo que estamos viendo, que habría que ver los controles genéticos que tienen. Mira, la gente se imagina muchas veces que la genética, porque es lo más vulgar y lo más extendido que se explica, es lo que ha explicado por encima de mi compañero, el color de ojos, la altura, etcétera. Pero no solamente el intelecto. Me temo que también hay cuestiones relacionadas con el comportamiento. Y esto es importante. Mira, hay un neurólogo que conocí, lo conocí con a la hora de prepararme uno de los casos más interesantes que ha habido en España, que es el de Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz. Estuve en contacto con James Fallon. Es un neurólogo muy conocido a nivel internacional. Con él estuve preparando este caso. La cuestión es que James Fallon se hizo una resonancia y advirtió que tenía una serie de alteraciones, particularmente sus lóbulos frontales, y empezó a tirar de la manta de sus ancestros. Y él mismo se comportaba, el James Fallon, el neurólogo, con conductas muy psicopáticas. No había asesinado a nadie, pero realmente sus actitudes eran para hacérselas ver. La cuestión es que descubrió que hasta el siglo XIX, e incluso antes, muchos de sus ancestros habían asesinado, uno de ellos había sido condenado a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú heredas muchísimas cosas. Hay que andar con mucho cuidado con el ADN de con quién jugamos.
Y luego está el tema de qué derecho tiene. Porque, claro, la reducción del donante, ahí no puedo estar muy de acuerdo, José Manuel, a un mero mapa genético, evidentemente excluiría el derecho de los niños a saber de dónde proceden. Pero esta es una pregunta muy profunda. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que yo vengo siguiendo hace años, es obligatorio que los niños conozcan sus orígenes desde el año 89, pero la cosa estaba pensada más bien para adopciones. Cuando se produjo después el tema de la inseminación artificial, volvía a surgir el asunto y entonces una muchacha, Martina, demandó al Estado porque quería conocer sus orígenes y le costó llegar hasta el Tribunal Supremo. Al final le proporcionaron esa posibilidad que a ella le dio un enorme alivio, porque al parecer había sospechado siempre que tenía unos orígenes inciertos, la madre se lo había ocultado, era madre soltera, un poco por cuidarla y protegerla socialmente, pero en ella se había producido una verdadera crisis psiquiátrica y psicológica. Y cuando ella misma se quedó embarazada, llegó hasta el extremo de llamar a su madre por teléfono y decirle, mire, o me dices realmente qué pasa conmigo o me quito la vida. Y la madre le dijo, bueno, pues eres hija de una clínica de inseminación artificial. Y ahí empezó el proceso. Después ha conocido a la familia de la que provenía. Y es curioso porque se ha pacificado su ánimo. Tienen una buena relación y ella dice evidentemente que su madre es su madre la que la cuidó, ¿no? Pero que el conocer a el origen biológico suyo, personas que eran como ella, rubias, porque curiosamente era la única rubia en la familia, la única que medía 10 centímetros más, le ha hecho comprenderse mejor. O sea que yo, José Miguel, desde el punto de vista psiquiátrico me pregunto hasta qué punto esta pregunta del origen es determinante.
Es muy frecuente, no es extensiva a todos, pero a lo largo de mi carrera he conocido pues multitud de casos de personas adoptadas y algunos de ellos han tenido verdaderas crisis de identidad. Y fíjate que me refiero que muchas veces, la gran mayoría, habían sido acogidas por sus familias que las habían criado evidentemente como si fueran otros hijos más, a pesar de todo tenían siempre ese fantasma de querer conocer su origen, saber de dónde habían salido, cuáles eran sus raíces. ¿Cuál era cómo eran sus ancestros?
Muy frecuente en adopciones y en todo. Muy frecuente.
Vamos a dejarlo aquí, pero es un debate para largo, ¿eh?
Muy bonito.
Creo que tendremos que volver sobre él. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Otro.
Un
abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.